Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 481, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy hablaremos sobre las implicaciones sociales y políticas de la censura en el cine.
Frente a una nueva explosión social por la segregación racial en los Estados Unidos y la necesidad de algunos estudios por ser políticamente correctos, ha renacido una censura que no veíamos desde las épocas del macartismo y del código Hays en Estados Unidos.
Hace unas dos semanas nos enteramos de que HBO Max y la Warner sacaron de catálogo provisional, según ellos, la cinta Lo que el viento se llevó, para no ofender sensibilidades, dado su contenido racista frente a la esclavitud.
Surgieron muchos aplausos, pero también voces de protesta ante la censura de un clásico del cine norteamericano, aduciendo la peligrosidad de cualquier tipo de censura, la cual siempre sabemos dónde empieza, pero nunca dónde termina.
En el portal de cine spinoff.com, Jorge Loser retoma el debate al afirmar que la cinta es racista, pero también es una obra maestra del cine. Hay, opina él, que contextualizar los clásicos, no retirarlos de los catálogos.
Dice Jorge Loser en el portal spinoff.com que Lo que el viento se llevó, realizada en 1939, ha sido retirada en una especie de gesto de HBO Max como una contribución al movimiento antirracista Black Lives Matter.
La plataforma ha retirado el clásico temporalmente, también como respuesta a un texto firmado por John Reilly, guionista de 12 años de esclavitud, en el que pedía abiertamente su retirada.
Aunque no hay fecha, HBO Max anunció que la película regresará con una exposición de su contenido histórico y una denuncia de estas representaciones, pero que lo hará como fue creada originalmente.
Hacerlo de otro modo sería lo mismo que asegurar que esos prejuicios nunca existieron, explicación que también ha causado ampollas, puesto que muchos consideran que el cine debería exponerse sin manual de instrucciones.
Lo que el viento se llevó es un film racista, no porque tenga actitudes activamente violentas contra personas de color, sino porque pertenece a un pedazo de historia norteamericana. Norteamérica era racista cuando se hizo la película y lo sigue siendo en buena parte ahora.
Los argumentos de John Reilly son irreprochables. Lo romántico de la película del sur de antes de la guerra es acompañado por un blanqueo de los horrores de la esclavitud, representando el periodo anterior a la guerra civil en esos estados como un tranquilo remanso de paz y felicidad.
Las fuerzas del norte son retratadas como intrusos que quieren alterar ese estilo de vida. Los sirvientes de la protagonista están escritos e interpretados como personas dóciles y contentos, preocupados por la suerte de sus amos blancos.
Preocupados por el destino y la batalla de sus compañeros esclavos, de forma muy similar a la aún más radical El nacimiento de una nación de 1915, dirigida por David Ward Griffith, donde presenta a los esclavos liberados durante la reconstrucción como dañinos.
Todo esto ahora nos parece impactante. La esclavitud está tan cerca en el tiempo y una película la representa como algo no tan malo. Ahora caemos en cuenta que las facciones conservadoras tratan de vendernos este relato.
Lo que el viento se llevó ya fue controversial en 1939. Su productor, David O. Selznick, recibió cartas llamando la atención de los insultos racistas y el dibujo del Ku Klux Klan como una necesidad triste que salía en la novela.
Selznick y el guionista Sidney Howard suavizaron partes y aceptaron la sugerencia de contratar dos asesores blancos para vigilar cómo se representaban a los negros.
Pero pese al éxito del film, hubo voces como la del dramaturgo Carlton Moss, quien se quejaba de que el film insultaba al público negro, señalando al personaje de Mamie de McDaniel como especialmente repugnante.
Otros medios la calificaron como un arma de terror contra la América negra. Otras diversas polémicas incluyen intereses partidistas en sus comentarios hacia la película.
Lo que el viento se llevó ganó 8 Oscars de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, en un papel secundario para Hattie McDaniel, la primera persona de raza negra en ganar un Oscar.
Este premio Oscar fue algo que muchos consideraron como uno de los avances de la película para la visibilización de la raza negra. En su discurso de aceptación del premio, Hattie McDaniel expresó su deseo de que aquel premio sirviera para que se tuviera más en cuenta a los afroamericanos en el cine.
Lo cierto es que la ceremonia de gala de esos premios Oscar se realizó en un teatro segregado, por lo que ella fue sentada con su acompañante en una mesa aparte.
Esto, claro, tiene una complejidad de contexto importante. Por una parte, la película que se trata de ocultar es un referente para la representación de los actores negros.
Por otra, el contenido representa precisamente todos aquellos problemas de la América que separó a esa ganadora lejos de los blancos. Hay un conflicto pertinente, pero que necesita de un contexto.
Aunque para el año 39 la película podía hacer otra representación, desde luego que era un avance frente a la nada o frente a la rume de dibujos animados que así lo representaban.
Scrooge, My Mama with a Boogie Beat de 1941 es un filme tremendamente horrible y ofensivo, pero hasta 1949 no fue retirado. En medio de una gran controversia, Universal amenazó que de seguir las quejas tomarían medidas para impedir que los negros consiguieran trabajo en la industria.
Obviamente, por ser de dominio público, el corto sigue a la vista, pero no se utiliza como divertimento para los niños. Eliminarlo serviría solo para tratar de borrar las huellas de un crimen.
El uso más interesante que tiene ahora su existencia es precisamente mostrar lo rota que estaba la sociedad americana, lo cual justifica toda la lucha por los derechos civiles de los grandes activistas.
Spike Lee le dio un uso genial a este corto en su película Bamboozle del 2000, donde examina de forma satírica la representación de su raza en la cultura de su país.
El peligro real de Lo que el viento se llevó no es pensar que la historia pudo ser así, con el posible blanqueamiento que supone. El peligro es que caiga en el olvido su documentación de una visión de América que no debería volver.
El peligro está en que quienes siguen utilizando este film como una forma de glorificar o justificar su visión del sur. Hay un problema de identificación en la sociedad americana, y películas como Lo que el viento se llevó o El nacimiento de una nación podrían ser utilizadas para ello.
Hoy por hoy los clásicos de cine están reservados como entretenimiento un tanto anacrónico. No hay demasiados títulos de antes de 1970 que se estudien fuera de la cinefilia.
Ahora la polémica surgida alrededor de la película, tras ser retirada de HBO, le ha permitido alcanzar el número uno en Amazon Prime, generando un interés renovado. Mucho de ese interés, inevitablemente, estará asociado al tema racial.
La clave la dio Spike Lee en su escena de inicio en Black Heat Klansman del 2018, en la que tan solo ponía la escena de los heridos de la batalla de Atlanta en lo que el viento se llevó.
Quería mostrar y confrontar al espectador con lo difícil que resultaba ver ondeando la bandera confederada y el halo de nostalgia y lamento por un gran progreso para el país que contiene la película, ha dicho el propio director sobre el tema.
Cuando estudiaba nos mostraron el nacimiento de una nación y nos hablaron de toda la innovación técnica que trajo, pero obviaron por completo su impacto social y cómo fue importante para reavivar al clan.
Incluso en el día de su estreno, a la salida del cine, recuerda Spike Lee, hubo linchamientos y asesinatos, pero nada de eso fue debatido. Para empezar, no tengo nada en contra con que se proyecte el nacimiento de una nación.
Pero a ver, dice Lee, pongámosla en un contexto. Huckleberry Finn debe de estar en las escuelas. Prohibirla solo porque contiene la palabra con N, negro, ello no es lo que se debe hacer.
Vamos a debatirla y discutirla. En el colegio vimos lo que el viento se llevó y me perturbó, dice el realizador. Pero el fragmento que usa en mi película es una gran toma, no puedo refutarlo. Es una de las mejores secuencias del cine estadounidense.
Una escena melancólica por la pérdida de una cultura de la abundancia, en la cual vivía Scarlett O'Hara, incluidos muchos esclavos representados en su mayoría como simples y alegres en sus roles subordinados, visión rosada del mal.
El movimiento Black Lives Matter es una ola necesaria, pero el efecto que debe tener no es presionar a las plataformas para retirar sus contenidos. En una época en la que las redes sociales funcionan como barriles de pólvora, ninguna marca quiere verse comprometida.
Por ello, retirar un pedazo de historia tiene un efecto cuestionable. Añadir una advertencia para aplacar conciencias tampoco debe ser ningún problema. Otra cosa es lo que ese uso diga de nosotros y nuestra capacidad de situarnos antes de ver una película del siglo XX.
Antes de las revueltas por la muerte de George Floyd, Disney Plus hizo su aparición estelar sin su controvertida película Canción del Sur, de 1949, en su catálogo. Pero en este caso había una decisión, pues el contenido de la plataforma está dirigida fundamentalmente a los niños.
Tal vez los niños no tengan las herramientas para diferenciar y analizar lo que están viendo en un catálogo en donde todas las obras están a un nivel moral ecuánime, sin muchas rigurosidades y manufacturado con control de edad.
Clásicos como Tom Sawyer o Qué bello es vivir con su sirvienta negra y otras docenas de westerns que glorifican un genocidio no tienen casi ningún representante en América que haya elaborado una cultura para denunciarlo.
Pero sacar a pasear la basura y tratar de esconderla bajo la alfombra puede traer consecuencias. Censurarlos y hacerlos desaparecer no va a cambiar la historia, sino que ayudarán a olvidarla.
Tratar los clásicos como monumentos es mirar con un ojo tapado. Lo que el viento se llevó puede celebrar algo repugnante, pero hoy no es algo que mirar con admiración más allá de sus logros cinematográficos.
Una pieza de época hecha en un momento particular debe ser vista a través de ese prisma. Al perder esta perspectiva puedes incurrir en falsear lo que en el año 39 muchas personas compartían, tristemente, ese sentimiento.
Quizás una buena respuesta a esta petición es reescribir los ensayos y actualizarlos. Un problema que veía Spike Lee en las proyecciones del Nacimiento de una Nación es que no había debate, y el debate puede existir en casi cualquier expresión artística.
Por ejemplo, en Black Key Klansman se referencian a héroes del cine Blaxploitation y se reivindica su estética y su poder icónico como héroes para la comunidad afroamericana.
Pero muchos de esos filmes están plagados de misoginia e incluso homofobia de una forma muy acuciante. Entonces, ¿podría llegar el momento de tener que retirar también estas películas?
El conflicto cultural estaría al rojo, dado su importancia en la representación, pero tan solo hay que mirar el resto de películas de los 70 para comprobar que una película como Superfly de 1972 no hace nada tan distinto a otras de su época.
Pero es que incluso con la importancia y avances que supone el propio cine de Spike Lee de los 80 y 90, ¿puedes comprobar que su representación LGTBI es nula o con números rojos? ¿Podría llegar también a sufrir controversias? Because my hands are tied.
El cine es el gran chivo expiatorio de nuestra historia. Por mucho que intentes crear una imagen idealizada de una época, las imágenes y las palabras no dejan escapar las zonas oscuras del pasado.
El cine de aventuras clásico se basa en literatura colonialista. Incluso el autor del libro de la selva de Disney era racista.
Lovecraft también lo era, pero Jordan Peele lo afronta y usará su literatura para adaptar la novela Lovecraft Country, en una serie en la que el conflicto racial estará muy presente, al igual que Spike Lee le da vuelta a la batalla de Atlanta.
Siendo realistas, retirar lo que el viento se llevó como gesto simbólico no implicará políticas de censura, dice el autor del texto, pero sus implicaciones arrojan una imagen poco adecuada de cómo se debe confrontar la cultura.
Las obras no sirven para masajearnos los pies, no son nuestras amigas, pero en una época en la que los análisis se hacen buscando si son problemáticas o no, la infantilización reduccionista ha llevado a una mirada que antepone al individuo sobre el trabajo del autor.
Se busca desesperadamente que las obras de otros encajen en nuestra forma de entender el mundo. Por ello, cuando toca afrontar una pieza histórica, lo primero es crear una figura satanizada para poder apuntarle con el dedo.
Después de contextualizar y entender la obra como pieza de un rompecabezas, se puede interpretar, reciclar e incluso apreciar y disfrutar. Pero jugar a los bolos con la cultura pasada, crear hogueras para esterilizar nuestra historia y cultura, solo nos hace más miopes e ignorantes.
Otro crítico del portal de cine spinoff.com, Miquel Zorrilla, en su artículo La censura de lo políticamente correcto, opina que son tiempos oscuros para lo políticamente incorrecto.
Declara Miquel Zorrilla en su ensayo que hacer caso a las críticas mejor o peor fundadas nos está llevando a que todo lo que pueda molestar a alguien es corregido o simplemente descartado.
En muchas películas está permitido el uso de la violencia, pero se complica más a la hora de mostrar la sangre al espectador. No terminamos de entender esa ridícula línea que permite matar y no enseñar cómo se llega a morir.
Pero en la representación de la violencia hay algo mucho más absurdo, y es que un hecho real puede hacer que caigan infinidad de quejas sobre una película que de otra forma nunca hubiese existido.
Casos como el de Jim Carrey, que criticó el contenido violento de Kick-Ass 2 por la masacre en una escuela americana con 28 víctimas mortales, o las quejas por un tiroteo en una sala de cine mostrando el tráiler de Brigada de Élite.
Imágenes que fueron eliminadas de la película por la masacre de Aurora en el 2012. Suerte tuvo El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, al salir indemne. Poco faltó para ser víctima de las circunstancias políticas del momento.
¿Sirve de algo estas quejas cuando surgen de forma oportunista, ignorando que luego en las noticias se muestran cosas mucho más inquietantes y morbosas?
Si alguien está trastornado o muestra síntomas de ello, debería recibir algún tipo de ayuda, antes de culpar al cine, los videojuegos, las series de televisión como chivos expiatorios. Esto es hipocresía para quitarse un problema de encima.
El ejemplo más reciente de la incomprensible decisión de Fox de acortar en algunos países latinoamericanos la ya célebre secuencia en la iglesia de Kingsman, Servicio Secreto, por ser demasiado violenta.
¿Cuál ¿Cuántas veces nos ha pasado por la cabeza que los personajes de una película o una serie de televisión hacen el amor de una forma en la que realmente nos cuesta creer que están haciendo eso?
La censura llegaría a entenderse en países más tradicionales, en los que todo lo relacionado con ciertos temas es tabú. En otros lugares, parece que el sexo debe quedar reservado a producciones artísticas de escaso recorrido comercial.
Ya una propuesta a priori tan escandalosa como 50 sombras de Grey acabó siendo mucho más recatada de lo promocionado y encima recurriendo a varios trucajes para contentar el pudor de sus dos protagonistas.
Es una lástima que el sexo siga siendo algo tan problemático, ya que a principios de los años 90 hubo un pequeño auge de su presencia en el cine comercial tras el notable éxito de Instintos Básicos.
Pero no tardó en regresar a esa normalidad en la que los desnudos son enemigos de lo comercial, existiendo aún quejas continuas sobre el hecho de ser gratuitos en otras obras.
Aún recordamos que The Interview estuvo a punto de no estrenarse en los cines norteamericanos por la amenaza de un posible ataque terrorista. Por ahora, el caso más radical en su intento de limitar su contenido humorístico.
Hay otros temas que también dan pie a polémica con cierta regularidad. El más obvio es el tratamiento de la religión por parte del cine, ya que cualquier mínimo cambio que haga sobre la fe de alguien va a ser recibido con rechazo.
Pareciera que protestas religiosas son rápidamente ignoradas o incluso acaban jugando a favor y hace que más gente vaya a verlas, pero es mejor no confiarse, que esto podría cambiar con rapidez y también afectar a otros muchos temas.
Lo peor de esta dictadura de lo políticamente correcto es que fomenta que nos ofendamos por cualquier cosa y limita nuestro pensamiento crítico ante una obra.
Estamos ya cansados de que otros nos digan qué es lo bueno o malo, cuando podemos decidirlo perfectamente por nosotros mismos. ¿Con qué criterio un canal de televisión decide borrar, eliminar u ocultar ciertas imágenes?
¿Desde cuándo el trasero de un actor o los senos de una actriz son contra natura? Peor aún, ¿a qué mente tan pérfida se le antoja que amamantar a una criatura es un acto obsceno e impuro?
¿A qué grado de oscurantismo hemos retrocedido cuando exigimos a las mujeres que amamanten sus hijos en la oscuridad de una recámara? Protegemos la identidad de criminales mientras barremos la dignidad de otros en las redes sociales.
Por desgracia, esto no irá más lejos de un lo siento, pero no vale el maravilloso ingenio de algunos creadores para superar unos límites que simplemente no deberían existir.
Sería muy triste que el futuro del cine sea una incorrección política emparentable con lo que hemos visto en algunos regímenes a lo largo de la historia. Con la censura siempre sabemos dónde empieza, pero nunca dónde y cómo termina.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.com recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de alguien.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.